vamos a ir a la Universidad Nacional de los Comechingones, vamos a saludar al ingeniero Franco Todone, director del Departamento de Ciencias Ambientales y Producción. Ingeniero, buen día. Jorge Poder, María Laura Ramírez, el Chueco Paz en la Red San Luis, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buenos días a todos y a todas ahí en la radio y bueno, a toda su audiencia. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, no. La consulta tiene que ver con, sabemos que estamos en tiempos de poca lluvia, de poca agua, esto hace que comiencen ya las dudas y las preocupaciones sobre la posible temporada de incendios, que no es nada, lamentablemente no es nada nuevo para nosotros. ¿Y qué se puede hacer con respecto a esto, Franco?
Sí, bueno, como decís vos, obviamente es la de todos los años, ¿no? Hablamos de un clima seco, invernal, otoñal, hídrico, y bueno, el combustible que le llamamos nosotros, pero es la vegetación, empieza a sufrir, a desecarse de alguna forma y queda disponible para arder, ¿no? En manos al fuego. Y esto es así, no podemos, es una cuestión natural y no la vamos a poder doblegar. Sí, lo que se puede hacer y lo que se está notando últimamente en relación a la problemática del fuego en la provincia de San Luis, en la nación, en toda la Argentina, es el acercamiento de las áreas urbanas a estas zonas de combustión y de incendios forestales. Sí. Lo que está generando una cierta complejidad, ¿no? Entonces ya hablamos de qué tan vulnerables somos, ¿no? En nuestro lugar donde vivimos al fuego. Antes, bueno, hablábamos del campo, hablábamos del monte, y ahora estamos hablando un poco de que, y sí, que hay un incendio y la gente está preocupada, porque obviamente el fuego está llegando a la puerta de las viviendas. Básicamente, claro. Viene por ahí el tema de la preocupación, ¿no? Entonces, bueno, todo el sistema se está preparando en ese sentido también. Hay una lógica de mitigar o disminuir la vulnerabilidad al fuego por parte de los vecinos, ¿no? Esto de la autoprotección, ¿sí? Gestionar la auto, porque sea cada uno consciente, no solamente la gente del Estado y la gente que está al mando de los operativos, sino también el vecino común, ¿no? ¿Qué tan vulnerable soy? O sea, esto de la autoprotección, ¿qué puedo hacer en mi casa? Tengo pasto seco en mi entorno, vivo en la periferia de las ciudades, bueno, puedo limpiar mi casa, mi vivienda, puedo tener una canilla, puedo tener una pileta llena. Hay un lote mío, vecino, sí, que tiene el pasto alto y seco, y bueno, se denuncia. Uh-huh. Mi jardín, mi terreno, mi entorno, sí, cortar el pasto seco, sean las viviendas cada vez más seguras, ¿no? Porque obviamente que cuando se levanta una columna de humo, uno nunca sabe para dónde se dirige, ¿no? Entonces, la gente está como muy, con mucho temor por eso, ¿no? Porque ve una columna de humo, estoy en mi vivienda y no sé si va a venir para mi vivienda o no va a venir para mi vivienda. Sí. Es una situación compleja.
Franco,
por eso, si cada uno puede trabajar desde su lugar, ¿no? Y generar esa cierta zona de seguridad en torno a mi vivienda, limpiar un poco el pasto, que no sea seco, poder regar, tener infraestructura hídrica, las banquinas que estén limpias.
Claro.
También presionar, ¿sí? Porque es muy importante que todos podamos tener conciencia del riesgo que corremos.
Uh-huh.
Eso tiene que ver con la cultura del riesgo, ¿no? Que antes no era una cuestión del fuego que estaba, llegando a las ciudades y a los pueblos, que tenemos que empezar a generar y a construir esa cultura.
Sí, no se está teniendo en cuenta esto, Franco, a la hora de diagramar los nuevos asentamientos urbanos.
Totalmente. Hoy estamos así y no tenemos otra que hacer y contar con este llamado a la reflexión y a la conciencia. Pero no podemos seguir desarrollando la sierra de la forma que la estamos desarrollando a nivel urbano, ¿sí? Claro. Se necesita una planificación mucho más fuerte. Los problemas ambientales son integrales, no lo podemos ver de una sola arista. ¿Sí? Uh-huh. Y la planificación urbana es elemental. O sea, Y si esa planificación urbana tiene en cuenta el riesgo, un mapa de peligro de la zona, en donde decís, bueno, este es el menos peligroso, esta es la parte más peligrosa, si urbanizo esto, ¿qué medidas preventivas tengo que tener yo como barrio, como desarrollador? ¿Sí? Esta propuesta de barrio nuevo, ¿qué medidas de prevención de incendios van a tener? Porque si no, dejamos a la gente librada a este gran riesgo, claro, ¿no? Que la provincia, todas las zonas turísticas de la Argentina están teniendo.
Uh-huh. Franco, cuando hablas de esto de Interzona, ¿no? Interzona es el incendio entre la zona serrana o Campo Traviesa y las viviendas. Sí. Hablas también de que hay que tener una previsibilidad, la cual es algo totalmente cierto y seguramente la mayor cantidad de gente lo comparte. ¿Crees que debe haber un control más estricto por parte de la provincia o los municipios, en este caso, a los desarrolladores, por un lado? Y por otro lado, lo que ya está, ¿cómo lo modificamos? Digo, los cauces naturales que tiene, por ejemplo, la ciudad de San Luis, tienen calles encima, por ejemplo, de antiquísima data. ¿Esto ya está? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Mire, a ver, lo que ya está, por eso esto es la importancia de la planificación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no planifico cuando desarrollo, tengo que tengo que hacer inversiones civiles de mucho recurso económico, de muchísimo recurso económico. Esto de que vos me planteás que una calle puede estar arriba de un cauce, paleocauce, le llamamos nosotros, son cauces que están secos pero se pueden reactivar en cualquier momento, porque obviamente puede venir una inundación extraordinaria y son cauces que se pueden reactivar, así la naturaleza. O sea, si hubo una cicatriz, si el fuego pasó por un lado, va a pasar por el mismo lugar en algún momento. Lo mismo pasa con el agua, ¿no? Entonces digo, ahí se necesitan obras hídricas de ingeniería, obras civiles que mitiguen de alguna forma el paso de ese cauce por esa futura cuadra, futura manzana. Uh-huh. Por eso es la importancia, porque después no tenés otra que contar que ir a los recursos económicos para desarrollar obras civiles de mitigación de ese problema que no se planificó, ¿entiendes? Y bueno, es carísimo. Es que nos sale a todos caro, ¿no? Uh-huh. Por eso la importancia de planificar la urbanización. Con el fuego pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, en Europa, en Estados Unidos, se cuenta mucho con los anillos perimetrales cortafuego. Un ejemplo muy bueno fue la ciudad de La Punta, ¿no? Que se hizo como un área de perimetral, porque La Punta, lamentablemente, está en un corredor, la ciudad de La Punta, un corredor de fuego, porque uh-huh. Zona de material muy seco, de árboles y arbustos que cuando llega la temporada de incendios se desecan demasiado, ¿sí? Muchísimo, y corre un viento tremendo. Entonces, es una zona de alto riesgo que le llamamos, y peligro de incendios forestales, para lo cual una buena medida es esa decisión que se tomó de los anillos perimetrales cortafuego, ¿sí? Que aparte de ser anillos perimetrales, se le puede dar otro uso de recreativo, ¿sí? Está en la periferia de la ciudad. Y eso hace que el fuego, una vez que llegue, bueno, llegue de una forma mucho más, menos intensa, más controlable por la gente, los bomberos, ¿no? Para que puedan controlarlo. A eso se le podría sumar infraestructura hídrica para que ellos, los bomberos, puedan conectar autobombas, etcétera, etcétera. Pero es una buena medida. Esas son cuestiones más colectivas. Después, lo que decido yo, ¿no? Esto de cada vivienda, el entorno de cada vivienda, poder limpiarlo, poder hacer una limpieza de la vegetación seca, es muy importante. Claro. Y los aspectos constructivos, ¿sí? Claro. Tener en cuenta que en esas zonas las ventanas tienen que tener siempre postigos, no tienen que haber lugares de abertura en donde las chispas se puedan meter adentro de las viviendas. Eso es muy importante, porque muchas veces en estos incendios las casas se afectan básicamente por pavesas o chispas que entran adentro de la vivienda. Uh-huh. Es muy importante tenerlas cerradas, las ventanas con buenos postigos, con buenas cenefas abajo del techo, que no permita chimeneas tapadas, que no permitan que estas chispas se metan dentro de las viviendas.
Franco, recién hablabas, bueno, de lo colectivo, pero por ejemplo, el anillo cortafuego para una casa, para un terreno, ¿puede servir?
Mirá, es una medida muy drástica de si hacemos... lo que se hace es una zona de defensa, que se le llama a la vivienda, en donde se hace un manejo de la vegetación más que nada herbácea, y se podan los árboles.
Claro.
No se hace una picada cortafuego porque sería muy drástico llegar a esa medida.
Claro.
Quedaría, ya estaríamos yéndonos para el otro lado, ¿no? Afectamos más que nada también al medio ambiente y a las cuestiones que regulan a veces la dinámica del agua en los ecosistemas. Entonces, bueno, tampoco irnos para otro lado, pero sí se puede en esa parquización tener un césped verde, no tan seco, y si está seco y alto, bueno, cortarlo, podar árboles, y bueno, eso todo en coordinación, la importancia de la coordinación con la provincia también y con los municipios, porque ese material también hay que recolectarlo.
Claro. Franco, entonces, ¿y cuánto tienen que ver en esto, cuán peligrosos son los llamados incendios controlados?
Mira, sí, son quemas prescritas o quemas controladas.
Sí.
Si se hacen bien, mira, yo soy ingeniero forestal, estudié una maestría en incendios, la verdad que he visto casos muy exitosos en el tema de fuego controlado, muy exitosos.
Uh-huh.
El tema es que hay una época, hay un momento, ¿sí? Sería, y un lugar, y una forma de hacerlo.
Claro.
¿Sí? No se puede librar al azar del dueño del campo que empieza a... eso es
claro,
eso no se concibe
y no es algo que cualquiera pueda hacer.
No,
claro,
no siempre hay una ayuda profesional. Hay una época para eso, hay índices, los técnicos en incendio que nosotros estamos formando en la universidad, bueno, para eso formamos técnicos en incendio, calculan índices de sequía y de disponibilidad del combustible para decir, bueno, esta es la época de quema,
claro,
bajo estas características de seguridad, bajo estas metodologías, hay muchas metodologías. Y hay que ver, hay que pensar que la quema tiene dos propósitos. Un propósito productivo para renovación, reciclado de nutrientes, y otro propósito de preventivo, porque las áreas quemadas bajo manejo del fuego prescripto no tienen tanto combustible para quemar en un caso de un incendio.
Claro.
Pero bueno, hay que hacerlas bien porque si no se transforman en incendios.
Seguro.
La zona del sur de la provincia está muy arraigada esta técnica.
Sí.
Nosotros hicimos en su momento manuales, hay mucha técnica, digamos, y la gente de San Luis Solidario está al tanto de los permisos y no se puede quemar sin la gente de o bomberos de San Luis Solidario en el lugar.
Uh-huh.
Pero la quema es bien hecha, bien realizada, y bueno, el sistema está, ¿no?, siempre perfeccionándose, siempre capacitándose en estos temas. Para nosotros, para eso nosotros también lo que ofrecemos, ¿no?, desde nuestra Universidad Nacional de la Comechingones, la Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales, que bueno, también tiene ese lado de profesionalizar el uso del fuego.
Uh-huh.
Es muy importante.
Ya lo creo. Franco, muy amable, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por llamar, y es bueno empezar a hablar de estos temas porque es una problemática que la tenemos instalada ya, instalada en la provincia hace mucho tiempo, y hay que capacitarse, hay que concientizar a la gente, porque a veces llegan los problemas sobre la fecha y tenemos que estar preparados, y tenemos que hablar antes, tenemos que hablar todo el año de estos temas, ¿no?
Exactamente.
Así que, bueno.
Gracias, Franco.
Muchísimas gracias por el llamado.
No,
saludos
a vos.
A toda la audiencia.
Dale, un abrazo. Ahí estábamos hablando con el ingeniero Franco Todone, director del Departamento de Ciencias Ambientales y Producción de la Universidad Nacional de los Comechingones. Bueno, un tema que, como decía Franco, ya está instalado, ¿no? La